Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.
El Instituto Caro y Cuervo les da la bienvenida al programa La Palabra. En este espacio se enterarán de los eventos, actividades de investigación y programas de maestría y educación continua que se ofrecen para contribuir a la salvaguarda del patrimonio lingüístico de la nación. Les habla Claudio Hurtado y durante esta emisión me estará acompañando Natalia Patiño, Alejandro Lugo, Jimena Escobar y María Fernanda Moros de la Oficina de Comunicaciones y Prensa. A continuación, el recuento de los temas de la semana.
El Instituto Caro y Cuervo invita al encuentro Afromemorias, diálogos críticos sobre el archivo. Escritoras y escrituras, poemas colombianos del siglo XIX. Siguen abiertas las inscripciones para talleres de escritura creativa y edición de textos de la red Relata. No pierdas la oportunidad de unirte a nuestra oferta académica. Quédate en La Palabra y conoce los cursos, diplomados y talleres que tenemos vigentes. Conoce la agenda de eventos del Instituto Caro y Cuervo y desde el Ministerio de Cultura y lo que está pasando en nuestras redes sociales al final de La Palabra. Iniciamos nuestro programa de hoy invitándolos al encuentro Afromemorias, diálogos críticos sobre el archivo, con motivo del mes de la herencia africana y de la afrocolombianidad. Este evento será el próximo viernes 28 de mayo de 4 p.m. a 5:30 p.m. por la cuenta de Facebook del Instituto Caro y Cuervo. Contaremos con la presencia de William Luis de la Universidad de Vanderbilt, Doris Sommer de la Universidad de Harvard y Alonso Múnera de la Universidad de Cartagena, y también con el acompañamiento de la poesía de Dina Ashanti Orozco de la Universidad de Harvard, quienes reflexionarán en torno a los archivos literarios e históricos de los afrocolombianos, a propósito de la reciente celebración del centenario de Manuel Zapata Olivella y el CIAS Martán Góngora. La línea afroindígena del Instituto Caro y Cuervo organiza este diálogo con ocasión del mes de la herencia africana y la afrocolombianidad. Para el evento se usarán las memorias literarias e históricas afrocolombinas presentes en los archivos de Manuel Zapata Olivella y el CIAS Martán Góngora, entre otros. Se trata de un encuentro donde se discutirá el presente y futuro de la producción, recepción y discusión de la cultura, las formas de escritura y la intelectualidad de las comunidades afro del país, bajo la moderación de los investigadores Graciela Maglia y Peter Rondón Vélez. No olviden acompañarnos este 28 de mayo. Escritoras y escrituras, poemas colombianos del siglo XIX. Por 2 siglos antes de la segunda mitad del siglo XIX, en Colombia la escritura de las mujeres se construyó en y para el territorio de la intimidad. Desde la obra mística de la clarisa Francisca Josefa del Castillo, entre 1617-1742, hasta el diario de los sucesos de la revolución en la provincia de Antioquia en los años 1840-1841 de María Martínez de Nícer, de 1812 a 1872, la mujer escribió para sí misma. Durante la Guerra de los Supremos, entre 1839-1841, sobre un caballo y con un fusil, Martínez de Nícer resistió los ataques de los grupos antigobiernistas que intentaron la toma armada a la población de Salamina, Antioquia, en 1841.
Su valentía en la batalla fue reconocida por el Congreso mediante la Ley 17 de 1841. Publicar en 1843 su diario de guerra y político-militar fue efecto de esa ley, que la designó también como vencedora en Salamina y título acompañado de una medalla de oro que lo reafirmaba. María Martínez de Nícer fue la primera mujer que a sus 29 años escribió públicamente en Colombia: "He determinado y yo opino". A mediados del siglo XIX, cuando el sistema republicano empezaba a tomar forma con la consolidación de los partidos políticos de la Nueva Granada y durante lo que se conoce como el Olimpo Radical, la escritura y publicación de textos escritos por mujeres fue tomando auge conforme se fueron formando generaciones de mujeres alfabetizadas y lectoras, fruto muchas veces de la educación aportada por sus propias madres en el ámbito doméstico. La entrada de estas mujeres al mundo letrado fue para, por ejemplo, escribir la biografía de sus padres o de sus esposos. Así, historia, política y literatura se fueron tejiendo en narrativas nacionalistas y virtuosas, como las biografías de la escritora bogotana Josefa Acevedo de Gómez, 1803-1861, quien también publicó relatos sentimentales y cuadros de costumbres. De acuerdo con la investigadora Patricia Aristizábal Montes, en los relatos de su libro póstumo, la autora demuestra gran maestría en el tratamiento realista de los temas y en el manejo del idioma, dejando ver su profundo conocimiento de las problemáticas sociales que aquejaban al país en aquel momento. Silveria Engracia Antonia de los Dolores Espinosa de los Monteros y Dávila, más conocida como Silveria Espinosa de Rendón, hizo parte de una primera generación de escritoras que, bajo el ala del pensamiento y la fe cristianos, construyeron sus poéticas desde los postulados estéticos del paisajismo romántico que fundía al yo con la naturaleza. Junto a Josefa Acevedo de Gómez y Agripina Samper de Ancízar, conformó el trío de mujeres a los que los redactores de El Mosaico dedicaron su publicación en 1859. Escribieron: "Vosotras que habéis cultivado con tanto aplauso el comercio de las musas". Por lo tanto, Espinosa de Rendón, que pertenecía a una familia de impresores, hizo parte fundamental del Centro del Poder Letrado de Bogotá, y desde allí la escritora nacida en Sonsón conformó su obra poética, que fue publicada principalmente en periódicos y antologías como La Lira Granadina en 1860. Ya hacia finales del siglo XIX, críticos, escritores y periodistas la incluyeron en el canon de la poesía nacional. En 1886, el papel periódico ilustrado publicó un artículo de José Joaquín Ortiz, que hacía énfasis en las características religiosas de la escritora, que la llevaron a vincularse con múltiples actividades de beneficencia y asistencia social. En 1883, en la imprenta de vapor de Zalamea Hermanos, publicó un libro imprescindible en la historia de la literatura escrita por mujeres en el siglo XIX, Las poesías de Agripina Montes del Valle, 1844-1915. Esta edición llevaba un amplio prólogo, también fundamental, titulado Las sacerdotisas, por Rafael Pombo, el escritor colombiano de su siglo que más estimuló y apoyó la producción poética de las mujeres. En este prólogo, Pombo señala la aversión de los varones de su tiempo hacia lo que escribían las mujeres y no termina de explicarse el porqué luego de hacer un largo recuento de mujeres históricas. Su poesía muestra interesantes novedades métricas que incomodaron a algunos lectores tradicionalistas, para quienes el verso era toda una matemática muy antigua. En junio de 1883, Montes del Valle le advirtió en voz alta a los literatos de Colombia: "No pidáis explicación al desconcierto del metro, que sin burlar la armonía, va luego como impelido, como un vértigo escapando al estrecho círculo de la medida para llevar a cabo su viaje. Yo he cantado por una fuerza extraña que me impele. Así no os reclamo indulgencia para mis versos, pero sí el olvido de las reglas de Horacio". La vida de las mujeres del siglo XIX fue un tema recurrente en sus producciones literarias. En su ya clásico estudio de 1992, Hijas, Esposas y Amantes, la antropóloga e historiadora Susy Bermúdez escribió: las guerras de independencia implicaron algunas transformaciones en las vidas de las mujeres y sus familiares. Muchas de ellas tuvieron una participación activa en los conflictos como soldaderas, amantes de los soldados, cocineras, mensajeras o lavanderas. Otras ayudaron ofreciendo vivienda a las tropas de sus casas o en sus casas, alimentando al ejército, dándoles ropa o dinero. Aunque ciertos sectores de la población femenina atacaron de diversas formas las relaciones coloniales, al lograrse la independencia, quienes dirigían las nacientes repúblicas se preocuparon poco por lograr transformaciones sociales, culturales y políticas que las favorecieran. Es más, cuando alguna de ellas solicitaron seguir participando en actividades políticas, les recomendaron regresar al espacio que antes habían ocupado, el hogar. El duro camino de las ideas igualitarias en Colombia se abre paso para salir de esta prisión, que era la vida doméstica, y empezar a habitar otro lugar en la sociedad pública civil. Los invitamos a hacer la lectura completa acerca de las escritoras y escrituras poemas colombianos del siglo XIX en la sección de museos de nuestra página web.
El Ministerio de Cultura, a través de la Red de Talleres de Escritura Creativa y Tertulias Literarias, relata del Grupo de Literatura, abre la inscripción para su oferta de formación virtual en escritura creativa en los géneros de cuento, crónica, poesía, novela, literatura infantil, ciencia ficción y narrativa gráfica. Los últimos dos dirigidos a jóvenes entre 18 y 28 años. Esta nueva edición está dirigida a aquellas personas que quieran mejorar su estilo, aprender técnicas narrativas, recursos literarios o entender el oficio de la edición de textos. Destacó Adriana Padilla Leal, viceministra de Creación y Economía Naranja. La red relata, ofrecerá por primera vez y en alianza con el Fondo de Cultura Económica un taller sobre edición de textos dirigido a profesionales mayores de edad e interesados en atender o fortalecer sus habilidades en diversos métodos con los que se cuenta para poner en el lugar de los lectores a los que se dirige el texto editado. Los beneficiarios también conocerán el panorama del sector editorial colombiano y las herramientas para gestionar los proyectos desde la etapa de la creación hasta su publicación. Las inscripciones para todos los talleres son gratuitas y estarán abiertas hasta el 31 de mayo de 2021 a las 5 de la tarde. Los interesados deberán diligenciar el formulario de inscripciones en línea y adjuntar el texto creativo de intención o una muestra narrativa gráfica de acuerdo con los requisitos según el género elegido. Los talleres que iniciarán el 1 de junio del 2021 contarán con directores de la talla de Andrés Mauricio Muñoz, Catalina Navas, María Paula Ortiz, Henry Gómez, Zuli Pardo, Luis Carlos Barragán, Pablo Guerra y Javier Beltrán. Los criterios de selección están definidos por cada director del taller, que elegirá a 35 personas, excepto para el taller de edición de textos, que tiene un cupo limitado de 25 personas. La elección se hará con base en la calidad del texto y muestra gráfica presentada. La lista de las personas beneficiadas se publicará en el sitio web de la red Relata el 31 de mayo de 2021 y se notificará a los seleccionados vía correo electrónico. Para cualquier información, las personas interesadas pueden escribir al correo electrónico redrelata@mincultura.gov.co.
Y llega la hora de contarles acerca de la oferta académica vigente en el Instituto Caricuervo. ¿Le apasiona la literatura francesa? ¿Sabe francés? ¿Le gustaría traducir al español a sus autores favoritos? En el Diplomado en Traducción de Textos Literarios Francés-Español, usted podrá desarrollar un procedimiento sistemático para traducir cuentos, novelas y narrativas en general, familiarizarse con las principales tensiones y problemáticas de este tipo de traducción, comprender por qué el traductor de literatura es un creador y adquirir herramientas adecuadas para la práctica del oficio. Se trata de un taller de traducción que propone, a partir de una caracterización de la naturaleza del texto literario, un espacio para reflexionar sobre nuestra relación con la escritura literaria, la ética del traductor, el proceso de la traducción literaria y creativa y aspectos prácticos como las condiciones del mercado internacional y local en lo referente a contratos y remuneración. Estas son las fechas para tener en cuenta. Las inscripciones están abiertas hasta el 1 de junio de 2025 y las clases, después de pasar por un proceso de selección, serán de 80 horas y del 22 de junio al 5 de agosto de 2021. Esto será en los días martes a jueves de 4 a 8 de la noche.
También les recordamos que siguen abiertas las inscripciones para el curso El Arte de la Poesía con Frank Baez. En este curso nos inspiraremos en diferentes preguntas para reflexionar sobre la creación, la temática y la edición del poema. La idea es que el estudiante pueda ver un arco amplio del proceso creativo poético, pero sobre todo que pueda llevar a la práctica las teorías presentadas y que pueda emular los poemas y las obras presentadas. Por lo tanto, en el arte de la poesía no solo se harán reflexiones y se citarán poemas, teorías, canciones, narrativas, aforismos, cartas y ensayos, también se escribirá, es decir, se realizarán ejercicios y dinámicas de escritura, de modo que cada estudiante al terminar el curso tenga un primer borrador de un poemario. Recuerde que las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de mayo del 2021 y las clases comenzarán el 29 de julio del 2021. De otra parte, les cuento que el pasado viernes abrieron las inscripciones para el curso de Glotopolítica e Intercomprensión, herramientas para la educación crítica. Este curso presenta una perspectiva novedosa sobre las implicaciones educativas de la relación entre el lenguaje y el poder, perspectiva glotopolítica, y ofrece un enfoque didáctico metodológico para abordar la intercomprensión. Así pues, el curso presenta un panorama teórico práctico de carácter introductorio acerca de dichos temas. Recuerde buscar todos los detalles acerca de las convocatorias en www.caroycuervo.gov.co e inscríbase al programa académico que más se ajuste a sus necesidades.
Mi nombre es Jimena Escobar y los invito a visitar nuestra página institucional www.caroycuervo.gov.co, sección de eventos. Allí podrán estar al día de todo lo que ocurre con la agenda del Instituto Caro y Cuervo. Continúan nuestros eventos virtuales y para esta semana los invitamos a que estén muy atentos de nuestra página web y de las transmisiones en vivo que se realizarán en nuestro Facebook Live. Para este viernes 21 de mayo llega un nuevo encuentro de la iniciativa Voces y Facetas de la Edición, de la violencia nacional a la ficcionalización de historias. En esta edición, los estudiantes de la maestría en estudios editoriales conversarán con el escritor Francisco Montaña. Les recordamos la fecha, 21 de mayo del 2021, hora 4 p.m. Esta transmisión será por el YouTube Live del canal del Instituto Caro y Cuervo. También, para este viernes 21 de mayo, tendremos la tercera entrega de nuestro club de lectura, esta vez con tres poetas afrocolombianos. Un camino conversado en torno a la obra poética de tres importantes autores para la proyección de la literatura afrocolombiana, Jorge Artel, Candelario Beso y Manuel Zapata Olivella. Esta actividad se transmitirá por el Facebook Live a las 4 p.m. Los esperamos.
desde el Ministerio de Cultura quiero contarles que se lanzó el podcast Territorios Sonoros. A través del área de música de la Dirección de Arte del Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja, se lanzó el podcast Territorios Sonoros para dialogar a través de la música y su diversidad. Este producto nació en el marco del programa que lleva el mismo nombre y que tiene como objetivo consolidar las músicas tradicionales e impulsar sus prácticas en todo el país. Territorios Sonoros se alimenta de los quehaceres musicales de las instituciones y los músicos gestores de las regiones. Debido a la diversidad de voces que acoge este programa, el podcast dará a conocer el diálogo entre lo tradicional y la evolución sonora local, a partir de narraciones de los personajes y actores culturales representativos de diferentes regiones. De otra parte, el Ministerio de Cultura anuncia 6,000 millones de pesos en crédito para artes, patrimonio e industrias culturales. La alianza entre Mincultura y Bancoldes crea una nueva línea de crédito preferencial dirigida a las actividades culturales y creativas, entre ellas la audiovisual, las asociadas a las artes visuales y escénicas, las adelantadas por entidades que gestionan el patrimonio, la editorial, entre otras, con el objetivo de brindar mayor liquidez a los empresarios del país durante su proceso de reactivación económica como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. La línea de crédito presencial Cultura Adelante, con un cupo de total de 6,000 millones de pesos, tiene como finalidad financiar las necesidades de capital de trabajo y sustitución de pasivos para el pago de gastos de nómina y gastos operativos de funcionamiento. Conoce todos los detalles de esta y más noticias del Ministerio de Cultura en www.mincultura.gob.co.
Feliz día a toda la audiencia que nos escucha por los micrófonos de CIC Radio y Radio UNAL. Bueno, muy bien, iniciamos esta semana en nuestras redes sociales contándoles las efemérides que se vienen y que pueden encontrar en nuestro Instagram, Facebook y Twitter. Y muy bien, iniciamos con el Día de los Museos, que se celebra el 18 de mayo. Para esta fecha, desde el instituto decidimos celebrar esta fecha con el lanzamiento del videojuego Malu y los acertijos. Este fue un juego creado por los museos del ICC y SHIFT Active, en donde los jugadores tendrán que ayudar a la etnolingüista Malu a vencer el olvido y al malévolo que quiere robarse los objetos coleccionables de la hacienda Yerbabuena. Este evento se realizará el 18 de mayo a las 4 p.m. por el Facebook Live del Instituto. No se lo pierdan porque habrá gente jugando en vivo el videojuego y otras personas observando pues cómo es la dinámica de este gran juego que crearon desde Museos ICC. También celebramos el Día de la Afrocolombianidad con un evento que nos recuerda nuestro pasado ancestral desde los Museos ICC. No se pierdan la invitación, que ya la vamos a tener en nuestras redes para que ustedes sepan de qué se trata y con qué temas se pueden programar para estos días de esta semana. Los sábados siguen siendo de las cápsulas de Spanish y Colombia para aprender nuevas expresiones del español en inglés. Recuerden que estas aparecen todos los sábados y pueden aprender expresiones demasiado colombianas en inglés. Entonces no se las pierdan por nuestras redes. Esperen próximamente el podcast de Poesía en Movimiento, pero mientras eso sucede, los invitamos a asistir a nuestro club de lectura todos los viernes a las 4 p.m. para que ustedes lean con nosotros algunos libros interesantes de escritores muy colombianos. Recuerden que los relatos de naturaleza común, relatos de no ficción de excombatientes para la reconciliación, están en nuestras redes sociales. Esta semana vamos a compartir otro relato y fragmentos del relato para que ustedes se animen a descargarlo totalmente gratis y puedan terminar de leer el libro. Este proyecto es del Instituto Caro y Cuervo con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Bueno, y seguimos con los viernes de colombianismos. ¿Ya escucharon la palabra garlar?
o la habían escuchado antes. Pues bien, este fue nuestro colombianismo de la semana y es una invitación a que hablemos con el que piensa distinto, a que tracemos puentes de diálogo primero y escuchemos al otro, garlemos con las otras personas y démosles la oportunidad de ser escuchados y de hablar.
Bueno, eso es todo en las redes del Instituto Caro y Cuervo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Y así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo contáctenos@caricuervo.gov.co o visitarnos en nuestra página web www.caricuervo.gov.co.
Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL.
Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.